Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla. Solo así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Ahora, antes de entrar al texto de hoy, vamos a platicar de la tarea que les dejé la semana pasada. Les animé a ponerse a meditar sobre por qué es que era más importante para Jesús llegar a morir en la cruz que sanarnos a todos de nuestras enfermedades. Y les di esta pista: si Jesús te sanara de la enfermedad que tienes ahorita, sería tal vez el día más feliz de tu vida, pero en unos años te pegaría otra enfermedad y morirías de eso algún día de todos modos. Entonces, ¿qué estaría logrando Jesús al sanarte ahorita? Sanarte hoy no soluciona el problema real que tenemos de que seguiremos enfermándonos y finalmente moriremos. El problema es lo que ha causado nuestras enfermedades y nuestra segura muerte, y es el pecado. Jesús no vino específicamente para sanar enfermedades, sino que estaba determinado a llegar a la cruz y morir, porque ahí, en la cruz, Él resolvió el problema de tu pecado. Ahora te ofrece perdón de tu pecado y resurrección de la muerte en el futuro. Esas son las mejores noticias. Muy bien, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 8 y versículos 1 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús mostrar su misericordia para con todas las naciones, no solo los judíos, y también lo vimos sanar a un sordo mudo. Hoy veremos otro suceso de Jesús proveer de comer a miles de personas, en parte porque los discípulos no aprendieron lo que debían la primera vez que lo hizo. Entonces miren conmigo Marcos capítulo 8 versículos 1 en adelante, que dicen: en aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Aquí notamos que, aunque el enfoque de Jesús es enseñarle a la gente de la verdad, también está consciente de las necesidades físicas de la gente y les tiene compasión por su estado débil. Ahora, no sé si recuerden, pero hace unas semanas vimos en Marcos capítulo 6 que Jesús le dio de comer a 5,000 hombres con 5 peces y 2 panes. Ese día aprendieron sus discípulos que Jesús es el buen pastor, quien hace descansar a la gente en pastos verdes y provee para que nada les falte. Jesús es Dios mismo y puede proveer por el hambre de miles con solo 5 peces y 2 panes. Entonces, aquí está la misma situación con una multitud hambrienta y esperamos que los discípulos inmediatamente se organicen para repetir el milagro, gozosos de saber que Jesús puede proveer, pero la manera en que responden te sorprenderá. Miren conmigo versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿No se te hace curioso que hace solo un capítulo los discípulos estaban asombrados por el poder de Jesús en darles de comer a 5,000 hombres de la nada, y poco tiempo después dudan que Jesús pueda proveerle a la multitud otra vez? Pero así somos los humanos. Vemos a Dios hacer algo grande en nuestras vidas y poco tiempo después se nos olvida de su poder y de su compasión y empezamos a temer y a no confiar en Él. Por eso tuvo que repetir este milagro, para que les quedara claro a los discípulos. Miren cómo responde Jesús en versículo 5, que dice: ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Otra vez, de 7 panes y unos pececillos, Jesús hace lo imposible y les da de comer a miles de personas. Y como la vez pasada, hubo mucho que sobró. Y aprendemos dos cosas de esto. Uno, Jesús puede proveer por todas nuestras necesidades con facilidad. Y dos, tiene compasión del sufrimiento del humano. No es indiferente a nuestras necesidades, pero hay otra cosa más importante que quiere enseñar Jesús, algo que va a cambiar tu vida por completo. Miren conmigo versículos 11 en adelante, que dicen: Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Bueno, les recuerdo que los fariseos eran un grupo de judíos que eran muy estudiados en la religión judía, y también eran los líderes religiosos y conservadores del pueblo de Israel. Y pensarías que estos estarían felices de la vida al ver a alguien como Jesús haciendo milagros y enseñando a la gente, pero su reacción es la opuesta a lo que esperamos. Después de hacer el milagro de darle de comer a 4,000 personas con solo 7 panes y unos pececillos, ¿qué es lo que quieren los fariseos? Quieren otra señal, otro milagro, para comprobar si era el Hijo de Dios. ¿Por qué será? Jesús nos va a decir de dónde sale esta locura. Miren conmigo versículos 12 en adelante, que dicen: Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Ahora, recuerden que cuando la Biblia usa la frase suspirando profundamente, es una expresión que significa una profunda angustia. Aquí Jesús está angustiado profundamente porque esa generación de la humanidad pide una señal. Tal vez esto nos parezca algo completamente normal. ¿Quién no quiere ver más señales, verdad? Entonces, ¿por qué se angustia Jesús al verlos pedir otra señal? Si esto te sorprende, entonces estás a punto de aprender algo de Jesús que cambiará tu vida. Para empezar, esa generación no era la única que pedía más señales. Nosotros somos iguales hoy, 2,000 años después. Demandamos una señal de Dios para creer en Él. Cuando estamos agobiados por alguna tribulación fuerte en nuestra vida, demandamos que Dios intervenga con poder. Y si no lo hace, dejaremos de amarlo o buscarlo o creer en Él. Somos iguales que los fariseos del primer siglo. Creemos que Dios tiene la responsabilidad y la obligación de hacer lo que pedimos cuando se lo pedimos. Y la razón por qué esto angustia profundamente a Dios es porque queremos el milagro, pero no queremos al que hace el milagro. Queremos el pan, pero no queremos el panadero. Solo queremos usar a Dios para nuestro bien. Amigo, estamos sumamente equivocados. Dios no está a nuestras órdenes. Nosotros debemos estar a sus órdenes. Somos sus criaturas, creadas para su gloria, para servirlo a Él. Otra cosa que debemos notar de la gente del primer siglo y su obsesión con ver señales y milagros es que nunca estaban satisfechos. Jesús hizo muchos milagros. Tenemos 37 milagros específicamente documentados en los evangelios, pero los evangelistas mismos nos dicen que Jesús hizo mucho más de lo que se documentó. Y lejos de convencer a la gente que Jesús era el Hijo de Dios y digno de su confianza, lo crucificaron. Esto es instructivo para nosotros hoy que vemos mucho énfasis a nuestro alrededor en milagros y señales en vez de en Jesús mismo. Nos atrae la atención mucho más lo emocional y lo que nuestros ojos pueden ver en vez de una inspección seria de la palabra de Dios, en donde Dios se ha revelado. Y típico de cada generación, nunca estamos satisfechos con lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y buscamos más y más lo que Dios provee en vez de buscar a Dios mismo. Mira, si conoces al panadero, jamás te preocuparás por el pan. Si conoces al que controla esta vida, jamás te preocuparás por tu vida. Y si conoces al que tiene al futuro en sus manos, jamás te preocuparás por tu futuro. No necesitamos que cambien nuestras circunstancias pesadas. Necesitamos confiarle nuestras circunstancias al que está en control de esas circunstancias. Y no necesitamos hacer todo lo posible para evitar la muerte si conocemos al que la conquistó al resucitar de entre los muertos. No seamos la generación que pide una señal. Seamos la generación que confía en el que hace las señales. Y solo añado una cosa más antes de seguir en el texto de hoy. Quiero que notemos que Jesús reaccionó a la obsesión del humano de ver más señales, diciéndoles que ya no les daría otra señal. Aquí es donde veo que Dios empieza a quitar el énfasis en milagros y lo pone más sobre las palabras de Jesús. Y sigue ese énfasis hoy en día. Dios quiere que veas su palabra más que a un milagro. Te ha dado este libro, la Biblia, para que lo conozcas y creas en su Hijo, Jesús. Ya conociendo a Jesús personalmente, todo lo demás en nuestras vidas se resolverá, pues conociendo al panadero, ya no tendremos necesidad de preocuparnos por pan. Bien, sigamos en el texto, y lo que sigue probablemente te haga reír. Como vimos en versículo 13, Jesús y sus discípulos se subieron a la barca y empezaron a cruzar el mar de Galilea. Ahora miren conmigo versículo 14. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bueno, mientras iban en la barca, Jesús todavía estaba meditando sobre la dureza del corazón de los fariseos y les enseña a sus discípulos que tuvieran cuidado de no caer en el mismo pecado. Y como ya vimos, el pecado de los fariseos y de toda esta generación era que querían el pan, pero no querían a Jesús, el panadero. Querían señales, pero no querían someterse a Jesús, quien hacía las señales. Y parte del problema con eso es que nunca estarían satisfechos con señales. Siempre iban a querer más. Y la razón es porque Dios ha puesto en cada humano un hambre insaciable, un hambre por algo eterno. Y solo Jesús, el Dios eterno, puede satisfacer esa hambre. Solo Él podrá llenar ese hueco que sientes en tu corazón. Ninguna cantidad de milagros puede hacer eso. Ahora, esta actitud de los fariseos y aún del rey Herodes mismo fácilmente podría afectar a toda la sociedad. Entonces Jesús advierte a sus discípulos que no permitieran que esa actitud les afectara, así como la levadura llega a afectar toda la masa de pan. Debían guardarse de buscar señales en vez de buscar al que hacía las señales. Y curiosamente, los discípulos en ese momento estaban sufriendo de una incredulidad asombrosa. Miren conmigo versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Los discípulos están sufriendo de olvidar que literalmente unas pocas horas antes Jesús había provisto pan a 4,000 personas milagrosamente. Están desesperados de que no había más que un solo pan en la barca y ni se les ocurría que el panadero mismo estaba en la barca con ellos. Y así somos. Cuando se pone difícil la vida, inmediatamente bajamos la vista a nuestras circunstancias y nos estresamos tratando de resolver los problemas en nuestras propias fuerzas, dejando a Jesús fuera de la ecuación, aunque es el único que puede resolverlos. ¿Cómo responderá Jesús a esta incredulidad? Pues miren conmigo versículo 17, que dice: dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos, no ven? ¿Y teniendo oídos, no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Bueno, Jesús regaña a sus discípulos severamente. Si Jesús pudo darle de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, era ridículo que estuvieran preocupados que solo había un pan entre los 13 en la barca. Aunque tal vez nos dé ganas de reírnos de los discípulos por la corrección penosa que acaban de recibir, en realidad debemos de tener más cautela al reírnos, porque somos igualitos a estos pobres discípulos y también somos como los fariseos. Entonces, les animo a que no seamos como los judíos del primer siglo que buscaban una señal, sino busquemos al que tiene el poder de hacerlas. Abre tu Biblia y búscalo. Y no seamos como los discípulos de Jesús, dudando a cada vuelta quién es Él y qué puede hacer. Mira, Jesús comprobó con todos sus milagros que era el Dios del universo y que se había hecho hombre para venir a salvarnos. Para salvarnos, tuvo que morir en la cruz para pagar por la deuda de nuestro pecado. Pero resucitó de la muerte al tercer día y ahora ofrece a todo humano perdón de sus pecados y vida eterna. Ese es el milagro más grande y te lo ofrece aún hoy mismo. No seas como los discípulos que dudaron del poder de Jesús de proveer por ellos. No seas como los discípulos que se estresaron al tratar de resolver sus problemas en sus propias fuerzas. No trates de resolver tu pecado por tu propia cuenta, con buenas obras, o limosnas, o mandas. Mira, Jesús provee perdón por tus pecados completamente y gratuitamente. No tienes que temer tu muerte venidera. Jesús ya resucitó de la muerte y ahora te ofrece resurrección también. No puedes enfrentar la muerte sin Él. Si lo haces, la muerte te ganará sin duda alguna. No dudes del poder de Jesús para salvarte. Confía tu vida en sus manos. Llévale tu pecado y cree en Él. Hoy mismo te espera. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.